Hemos estado viendo una serie de enseñanzas muy fuertes. No sé tú, pero yo he estado sintiendo las enseñanzas de Mateo 7 como una serie de enseñanzas que cada una te da una. Y uno dice, wow, ese domingo el texto es fuerte. Y el próximo domingo, ese domingo el texto es fuerte. Y llegamos a final. Felicidades. Llegamos a final de la serie de enseñanzas fuertes en Mateo 7 y aguantamos, sobrevivimos. Hoy lo que vamos a ver no es tanto una enseñanza de Mateo 7, aunque es una enseñanza, pero no es una de las enseñanzas de Jesús de Mateo 7, sino es una nota que Mateo, a final de relatar esa secuencia de enseñanzas que Jesús dio, nos da una nota, como una nota a pie de la página y una nota que como explica lo que estaba pasando cuando Jesús estaba enseñando las enseñanzas que nosotros acabamos de leer. Y la nota es interesante, entonces la vamos a leer hoy. Es Mateo 7, verso 28. Dice, cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Sus escribas eran sus líderes religiosos, sus maestros religiosos. Y da, es curioso esto porque los escribas, los maestros de ellos, eran los que tenían la autoridad de enseñarles. Y dice, ellos no enseñaban con autoridad, pero Jesús sí enseñaba con autoridad. Es interesante lo que eso está diciendo, es que Jesús enseñaba, y aunque no lo dice explícitamente, él enseñaba el Evangelio, porque todos los lugares, en todos los pasajes donde habla de la enseñanza de Jesús, Jesús proclamaba las buenas nuevas del Evangelio, del reino de Dios. Entonces, él enseñaba el Evangelio con autoridad. O sea que Jesús enseñaba, él siempre estaba hablando, era la actividad más grande de su vida. Lo que más hacía Jesús en su vida, en su ministerio, en su trabajo, en la tierra, era enseñar, era hablar. Él enseñaba. Él enseñaba el evangelio de su reino. Él enseñaba, él anunciaba a la gente las buenas noticias que había un nuevo rey, él. Y un nuevo reino, su reino, el reino de Dios que él estaba trayendo a la tierra. Y él decía que había esperanza. En sus enseñanzas enseñaba a la gente que había esperanza, que hay esperanza ahora de obtener paz con Dios, que uno puede estar en paz con Dios. Él enseñaba de cómo uno debería vivir como ciudadano de ese nuevo reino, de su reino. Y él enseñaba, y quizás esa es la parte más grande de ese verso, que de los dos versos que leímos hoy, él enseñaba con autoridad, él confrontaba el sistema religioso de su día, él decía a los líderes religiosos que andaban mal, que andaban equivocados, él hablaba con valor, él hablaba con confianza, él decía la verdad en amor y no se escondía de la realidad, de la verdad, y él decía, enseñaba la realidad sin preocuparse por las consecuencias. De hecho, una de las razones, o quizás la razón más grande que mataron, a final de cuentas, que mataron a Jesús, era por lo que él enseñaba, por lo que él decía ayer o hoy, un día de esos, ayer o hoy creo que fue. Estaba leyendo en mi lectura diaria en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, ya a final del libro, y ya arriesgándome por decirles cómo termina la historia, pero Jesús está al punto de ser crucificado y está en el juicio, está delante del sumo sacerdote y todos esos líderes religiosos, los cuales dicen que no enseñaban con autoridad, estaba delante de ellos y les estaban buscando la excusa. Lo iban a matar, pero querían hallar una excusa por la cual matarlo. Entonces ellos andaban haciéndole preguntas y trayendo personas que pudieran acusarle de algo, de lo que fuera, para poder matarlo. Y por fin ellos dijeron, alguien dijo, él dijo que es el Hijo de Dios. Esa es mi paráfrasis, pero ese es lo que busca Mateo 27, creo. Es mi paráfrasis, él dijo que era el Hijo de Dios. Y después el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿es cierto? Y Jesús dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. En tantas palabras, él dijo que era el Hijo de Dios. Y por eso lo mataron por lo que enseñaba, lo mataron por lo que decía. Él enseñaba con autoridad porque no le preocupaba las consecuencias. Y entonces uno lee eso y dice, ok, eso es interesante, quizás es una nota a pie de la página, es una nota de cómo recibieron las enseñanzas de Jesús, de cómo él enseñaba, pero ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Que habrá una conexión entre eso, lo que dice de Jesús, y nuestra vida? ¿Habrá una conexión? Y la respuesta, creo yo, es sí. Así hay una conexión entre lo que dice de cómo Jesús enseñaba con autoridad y nosotros. ¿Sabe cuál es? Jesús nos llama no a ser buenas personas que van a la iglesia los domingos. Él nos llama a ser sus seguidores, a ser sus discípulos, a ser personas que le siguen. ¿Y qué hacen los seguidores? Nosotros no tenemos seguidores en nuestra cultura, pero antes ellos tenían discípulos, seguidores. Era lo más cerca que tenemos, es como un aprendiz. ¿Y qué hacían los seguidores? Ellos andaban atrás de su maestro, andaban atrás de su señor. Lo observaban, lo escuchaban. Y ellos trataban de imitarlo, de ser como él. De hecho, Jesús dice que un servidor no es más, un discípulo no es más que su amo, que su maestro, que su señor, sino que cuando ya está entrenado va a ser como su señor. Y Jesús nos llama a seguirle, o sea, a dedicarnos a ser como él, a imitarlo. Nosotros en otra parte de la Biblia dice que somos los embajadores de Cristo, que Jesús habla a través de sus hijos, de sus hermanos, de nosotros. Entonces, si es así, Jesús quiere que nosotros seamos como Él, que imitamos a como Él era. Entonces, si Él hablaba del Evangelio, la buena noticia del reino de Dios con valor, con autoridad, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Nosotros debemos hablar el mismo mensaje de Jesús como Jesús lo hablaba. Y este, sinceramente, es un pequeño problema para nosotros. Muchas veces nosotros, si Jesús enseñaba con valor, con autoridad, muchas veces nosotros no enseñamos. Muchas veces nosotros dejamos, en el mundo religioso, dejamos la enseñanza a quienes, a los profesionales, a los que saben enseñar, a los que tienen micrófono, el púlpito, lo que sea, que es esto, dejamos la enseñanza a los que saben hacerlo, a los profesionales. Y uno dice, yo no enseño, yo no soy maestro, yo no enseño. No enseñamos muchas veces en el mundo religioso, no nos acostumbramos. Tal vez es cuando uno dice, yo no recuerdo la última vez que abrí la Biblia y leí con mi esposa, con mis hijos. O yo no recuerdo la última vez que tuve un estudio con alguien que no es cristiano, o con alguien que es cristiano, y uno a uno le iba guiando. Nosotros muchas veces, no siempre, pero muchas veces no nos acostumbramos a enseñar. Y cuando enseñamos, Jesús enseñaba con autoridad, pero muchas veces nosotros enseñamos, cuando enseñamos, cuando nos atrevemos a abrir la boca, nos enseñamos con temor. Nos enseñamos, en vez de autoridad, enseñamos con temor, un temor que nos lleva a decir cosas religiosas, pero muy generalizadas, cosas que todo el mundo podría decir, oh sí, eso es cierto, pero a final de cuentas queden diciendo, espérate, pero ¿qué significó de verdad? ¿Cómo hago eso? Como cuando alguien dice, busca a Dios, y lo deja así, uno dice, es cierto, debo buscar a Dios, pero después dice, ¿cómo? Y decimos cosas religiosas bien grandes, sin dar aplicaciones específicas. Muchas veces enseñamos teoría por el mismo temor. Enseñamos teoría sin dar pasos prácticos de cómo poner en práctica, de cómo obedecer la teoría que vemos que enseñamos. Muchas veces enseñamos por el mismo temor información. Damos información, enseñamos esto pasó y el otro pasó y en esa ciudad y aquí que allá, pero sin esperar cambios. Si lee la Biblia con tu hijo en la noche y solo para que aprenda la Biblia, o porque tú crees que Dios va a cambiar a la persona. Y muchas veces por el mismo temor, si enseñamos, si llegamos a hablar, no decimos toda la verdad, no decimos directamente la verdad, porque por miedo de la reacción de la otra persona. Cuando la Biblia dice claramente tal, tal y tal, lo peor es cuando alguna vez alguien te ha dicho andas mal, usando la Biblia para guiarte, no para hacerte sentir mal, sino para ayudarte a salir de donde estás. Rara vez lo hacen. ¿Por qué? Porque nos cuesta decir a otra persona, hey, andas mal. Nos cuesta decir, la Biblia dice que estás equivocado. Y nos cuesta decir, por el temor, enseñamos quizás, pero no con valor, no con autoridad. Nuestro problema es, mientras nuestro maestro enseñaba con autoridad, muchas veces nosotros no hablamos, o cuando hablamos, hablamos sin valor y sin confianza. Muchas veces no se puede decir lo mismo de nosotros. Leemos lo que decía de Jesús. Cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se miraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Muchas veces no se puede decir eso de tú y yo. Muchas veces de nosotros no se podría decir lo mismo. Pero si somos seguidores de Jesús, deberían poder decir lo mismo de nosotros, que esa persona enseña, se dedica a enseñar y enseña con autoridad. ¿Como quién? Como Cristo. Entonces, la idea grande para mí en ese texto, la conexión con mi vida, con tu vida, es que el seguidor de Cristo debe enseñar el Evangelio con autoridad. El seguidor de Jesús debe enseñar el Evangelio, las buenas nuevas de paz con Dios, con autoridad. Y eso aplica a ti si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si te has arrepentido y te has bautizado y has entrado en una relación con Cristo. Eso es para ti, porque tu amo, tu maestro, tu Señor enseñaba con autoridad y Él espera que lo imites. Y eso también es para ti si no has tomado esa decisión de entregarte a Jesús de todo. ¿Por qué? Porque cuando el mismo Jesús que te llama a entregarte a Él va a pedirte que tú lo imites y que tú enseñes a otros con la misma autoridad que Él tenía. Nosotros debemos enseñar a otros con autoridad. Entonces vamos a ver qué significa eso. Primero, para enseñar con autoridad tenemos que enseñar, vemos la parte de solo de enseñar, dejamos la autoridad por después, pero primero enseñamos, es lo que Jesús hacía, Él se dedicaba a enseñar, entonces nosotros también debemos ser personas, si seguimos a Cristo, si queremos seguir a Jesús, debemos ser personas que se dediquen a enseñar a otros, y eso, para empezar, eso me inquieta un poco, porque la verdad, no sé tú, pero a mí me gustaría creer que mi ejemplo, y muchas veces mi ejemplo no es tan buen ejemplo, pero digamos que me gustaría creer que mi ejemplo fuera suficiente para que otros solo vieran como por obra de magia, que solo vieran mi ejemplo y dijeran, wow, yo quiero ser como él. Y sin que yo tuviera que decir nada, los demás me mirarían y con el tiempo llegarían a quizás seguirme aquí, ver dónde va el domingo, llegaría aquí. Y sin que yo tuviera que directamente decir a alguien o enseñar a alguien, solo por ver mi ejemplo, otros llegarían a Cristo. Y la realidad es que nuestro ejemplo o apoya o destruye nuestras palabras. Si yo digo que Dios es amor, pero te trato con odio, estoy destruyendo lo que estoy enseñando. Pero el ejemplo no es suficiente solo. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Jesús, mire, si yo tengo un ejemplo que es más o menos, no, a veces más, a veces menos, pero por ahí, Jesús tenía un ejemplo perfecto, porque Él nunca pecó. Y si el único hombre que nunca pecó no pudo decir, no dijo, mire, la gente va a ver mi ejemplo, van a ver mi vida perfecta y van a llegar a Dios. No, ¿qué pasó? Él hablaba, Él enseñaba. Y si el único hombre perfecto se dedicaba a enseñar, ¿cuánto más nosotros que somos mucho menos perfectos que Él? Y tenemos que enseñar. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes enseñamos? Y yo empecé a hacer una lista de a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, de deporte, mis conocidos. Y por fin yo puse en letra fuerte, a quien sea que está alrededor de mí. Dios nos manda a enseñar a las personas que están alrededor de nosotros. Si yo tengo mis hijos en mi casa, debo enseñar a ellos. El día que ellos se van, okay, no enseño tanto a ellos, pero cuando estoy alrededor de ellos, les voy a enseñar. O sea, nosotros debemos enseñar a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos enseñar? Y si tú dices, ok, yo estoy viendo a una persona enfrente con micrófono, con púlpito, obviamente él está enseñando. Quizás este es el ambiente donde nosotros debemos enseñar. Y si yo no estoy enfrente, yo no enseño. Entonces solo uno va a enseñar. No, en ese momento enseñamos, pero también en los grupos de comunidad. Por eso al final siempre Jaime nos recuerda que hay grupos de comunidad para todos, para que nosotros podamos estar en familia. En los grupos de comunidad nos enseñamos unos a otros. Yo guío el estudio del hombre el sábado en la mañana, pero ¿sabe qué? Yo recibo tanta enseñanza y exhortación de mis hermanos como ellos reciben de mí, a veces más. Nos enseñamos uno a uno por sentarnos y decir, hey, ¿por qué no leemos la Biblia todos los miércoles o jueves y nos vamos a reunir y vamos a leer la palabra de Dios juntos? O vamos a leer Paz con Dios o otro estudio. Enseñamos cuando leemos la Biblia con nuestra esposa y nuestros hijos. Enseñamos cuando se nos abre una puerta a dar un consejo espontáneo a alguien en el trabajo. De repente alguien que siempre está bromeando, burlando, lo que sea, de repente se pone serio y nos cuenta algo de su vida y abre la puerta para que nosotros podamos hablar del Evangelio relacionado con su vida. Y en todos esos momentos enseñamos. Y la otra pregunta es, ¿cómo enseñamos? ¿Cuáles son los pasos para enseñar? ¿Tengo que preparar un sermón y llevarlo conmigo a trabajo todos los días para estar preparado para predicar a alguien? ¿Cómo enseñamos? Enseñamos por hacer amistades, por hacer amistades con otras personas. Nosotros abrimos nuestra vida a ellos y ellos abren su vida a nosotros, y a través de la amistad fluye el Evangelio. A través de la amistad se abren las puertas para enseñar. Enseñamos por orar por la otra persona, por orar. Tal vez no hay nadie en tu vida a quien tú puedes enseñar que estaría dispuesto a sentarse contigo a leer la Biblia juntos, pero tú puedes orar y tú puedes decir: Dios, ¿podrías poner a alguien en mi vida a quien yo podría leer la Biblia? ¿Podrías poner a alguien en mi vida a quien yo podría enseñar? ¿Podrías abrir una puerta con esa persona en el trabajo que es tan dura, que no quiere nada que ver contigo? ¿Podrías abrir una puerta hoy para que yo pueda hablar de ti con esa persona, aunque se ve imposible? Enseñamos por orar por las otras personas, y después enseñamos por estudiar, por sentarnos, por agarrar el valor de decir: ¿podríamos leer la Biblia juntos? ¿O podríamos leer Paz con Dios juntos? ¿Podríamos estudiar juntos? Estudiamos por meter al Evangelio en todos los consejos que damos, en vez de solo dar consejos mundanos y de la sabiduría de esa vida. Entonces enseñamos, ¿qué enseñamos? Enseñamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús enseñaba. Jesús, cuando Él hablaba el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. ¿El Evangelio de qué? El Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que hay un nuevo rey. El nuevo rey es Jesús. Y que tiene un nuevo reino, que todos los que están parte de ese reino son hijos e hijas de Dios y son salvos, que uno puede llegar a tener paz con Dios. Y enseñamos cómo vivir como ciudadanos de ese nuevo reino. Lo que no enseñamos, como dije, es moralismo, solo buenos consejos, evitar lo malo, portarte bien y todo te va a ir bien en la vida. Aunque a veces esto es cierto, ese no es el Evangelio, ese no es lo que Jesús enseñaba. Él hablaba de cómo vivir como parte de su reino. El Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, es el poder de Dios para cambiarnos y para cambiar a las personas que nosotros enseñamos. El Evangelio, para mí, para entender cómo puedo enseñar y para entender cómo enseñar el Evangelio, lo que me ayuda es recordar la historia del universo. Ese es el mensaje que nosotros enseñamos. Enseñamos el Evangelio por medio de enseñar la historia. ¿Qué es la historia? Que empieza con un Dios todo soberano, el rey del universo, el Dios que crea a nosotros, el hombre y la mujer, en su imagen para reflejar cómo es Él, para que Él reciba gloria. Y después la historia que nosotros queremos tomar el lugar de Dios, y cada persona ha querido tomar el lugar de Dios y ha rebelado contra Dios, y por rebelar contra el rey del universo nosotros merecemos su ira, y Él ha prometido que Él va a derramar su ira sobre los rebeldes por toda la eternidad. Ese es el infierno, pero hay salvación en Cristo por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y vivió una vida perfecta sin rebelar ni una vez contra su Padre. Mire, los que entren en Cristo reciben su vida perfecta sobre su imperfección. Están cubiertos con la vida de Jesús y el Cristo que murió en la cruz para absorber la ira de Dios en nuestro lugar. Y los que están en Cristo están perdonados y no recibirán la ira de Dios por toda la eternidad. El Cristo que resucitó de la muerte con poder, y por resucitar de la muerte nos da la esperanza y la promesa que si estamos en Él, nosotros resucitaremos y viviremos por siempre con Él. Y esta historia, ese Evangelio, esa buena noticia termina con una llamada. Siempre hay una llamada, siempre la llamada es de arrepentirnos y entregarnos a Él, de decidir seguirle, decidir arrepentirnos de nuestra rebeldía, aceptar su señoría, dedicarnos a imitarlo en nuestra vida y sellar esa decisión mental y de corazón con inmersión en las aguas del bautismo, de tomar su propia decisión de seguir a Jesús. Los seguidores de Cristo enseñan el Evangelio Y lo hacen. Esa es la parte principal de ese verso. Lo hacen con autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad, con valor, con confianza. Y piensa por un segundo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, quienes no somos Cristo, no somos Jesús, no somos personas perfectas, no somos Dios encarnado, nosotros qué razón tenemos de decir vamos a enseñar con la misma autoridad que nuestro Señor enseñaba? Primero, ¿por qué nos mandó a enseñar? ¿Qué dijo al final de su tiempo en la tierra? Ustedes serán mis testigos, los testigos que hablan. O dijo, vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Por qué hablamos con autoridad? Porque nuestro Señor nos envió, nos ha enviado a hablar. Hablamos con autoridad porque nos llama a imitarlo, a ser como Él, a enseñar como Él enseñaba. Hablamos con autoridad porque cuando nosotros enseñamos ese libro, no estamos enseñando nuestras propias palabras. Tú probablemente vas y está bien, vas a olvidar mis palabras que yo he hablado hoy, pero lo que leemos de ese libro, lo que enseñamos de ese libro, esa es la palabra de Dios y es viva y es poderosa y Dios la usa para cambiarnos. Eso nos da autoridad cuando enseñamos la Biblia. Hablamos con autoridad porque el Espíritu de Cristo mora en sus seguidores, en los que se han entregado a Él y nos da valor. Una de sus obras principales es de darnos valor para que hablemos de Cristo con confianza y con autoridad. Hoy estaba en la mañana en mi lectura, estaba leyendo en Hechos capítulo 4 cuando agarraron a Pedro, creo que 4, 3 o 4 por ahí, y agarraron a Pedro y creo que era Juan y le dijeron dejen de hablar de Jesús. Y después los soltaron y ellos regresaron a sus compañeros de los otros cristianos y empezaron a orar y hicieron una oración. Y al final de la oración, ¿sabe qué? Dice que el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y después, ¿sabe qué hicieron? Hablaron de Jesús, salieron y hablaron de Jesús con valor. El Espíritu Santo, una de sus obras grandes de llenarnos con valor para que hablemos con autoridad como Cristo. O otra razón que hablamos con autoridad cuando enseñamos el Evangelio, ¿sabe por qué es? Porque lo que está en juego es la eternidad. Cuando yo leo la Biblia con mis hijos en las noches, no es solo para que ellos aprendan la Biblia y sepan un poco y no te sienta pena cuando alguien les haga una pregunta de la Biblia. No. Leo la Biblia con ellos porque lo que está en juego es su eternidad. Si ellos van al infierno y recibirán la ira de Dios porque nunca se entregan a Él y nunca se arrepienten y viven toda su vida como su propio jefe, o si ellos deciden entregarse a Cristo y ser hijos de Dios y ser adoptados en la familia de Dios. Eso es lo que está en juego cada vez que nosotros enseñamos. Cuando tú enseñas a la persona que trabaja a tu par, está en juego su eternidad. Entonces, tenemos autoridad porque estamos llamando a las personas a quienes enseñamos, no solo estamos dando información por lo que está en juego, estamos llamándoles al arrepentimiento, al volver a Dios, a creer el Evangelio, a tomar la decisión de seguir a Jesús, a dejar pecados si ya son cristianos y creer el Evangelio más, a entregarse al reino y a ayudar a otros a aprender a seguir a Cristo. Estamos llamando a tomar decisiones. Entonces eso nos da autoridad. Y por último, nos da autoridad el hecho que nosotros no cambiamos a nadie. Miren, si yo pensara que por mis palabras y por mi fuerza de voluntad yo podría cambiar a alguien, yo no tendría valor, porque yo sé que no puedo cambiar a nadie, pero nosotros podemos enseñar de Jesús con confianza a otros, porque nosotros sabemos que el que cambia corazones es Dios. Solo Dios va a cambiar el corazón. Nosotros somos los mensajeros, abrimos la boca y hablamos con confianza, porque no tenemos la responsabilidad de cambiar a nadie, porque no lo podemos hacer. Entonces, hablamos con autoridad. ¿Cómo hablamos con autoridad? Si vamos a imitar a Jesús, esa es la parte más importante. ¿Cómo hablamos con autoridad? Mira, hablar con autoridad, algunos de nosotros, yo necesito escuchar esto. Algunos que somos bien atrevidos necesitamos escuchar eso. Hablar con autoridad no es hablar sin tacto. Hablar con autoridad no es hablar en momentos inapropiados. Hablar con autoridad sí es hablar, pero es saber cuándo no hablar. Pero cuando debemos hablar, hablar con autoridad es hablar, es abrir la boca, empezar a hablar. Hablar con autoridad es enfrentar como Jesús el sistema religioso de nuestro día, el cristianismo cómodo, el cristianismo de domingos, y llamar a todos a seguir a Jesús. Enseñar con autoridad, si estás aquí enfrente o si estás sentado en un café leyendo la Biblia con otro, enseñar con autoridad es poner aplicación, es poner pasos prácticos de cómo vivir, de cómo obedecer lo que estás enseñando, lo que la Biblia dice. Enseñar con autoridad es, mire, decir la verdad claramente. A veces por temor no decimos la verdad claramente. Alguien te pregunta, entonces eso significa tata, y tú dices, ay, no quiero decir algo tan fuerte. Enseñar con autoridad es decir lo que la Biblia dice claramente, y decirlo en amor. No decirlo como alguno te ha dicho algo a alguien, como pegándote en la cara, solo eran palabras, pero era como te pegara y tú sentiste como hasta golpeado después. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Te dijo la verdad, pero no te lo dijo en amor, no te lo dijo para tu bien, lo dijo para golpearte. Mire, cuando yo hablo sin tacto, cuando yo hablo así sin tacto y para ofender a otros, eso no es autoridad, eso es un mecanismo de defensa, porque no tengo confianza y te estoy ofendiendo como para poner una barrera entre nosotros. No, hablar la verdad en amor es hablar con autoridad. Hablamos con autoridad por no pelear, por no contender, por no forzar al otro a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza quieta de saber que la paz, que yo no tengo que empujarte a cambiar. Yo sé lo que la Biblia dice, estoy más o menos convencido de lo que te estoy enseñando, y ¿sabe qué? Yo no tengo que empujarte. Eso, la autoridad nos da la confianza de decirlo y después dejarlo. Y por último, hablamos con autoridad por hablar como Jesús, sin preocuparnos por las consecuencias. No sé tú, yo necesito escuchar esa parte. Entonces, si tú necesitas escucharlo, presta atención. Es hablar la verdad en amor, sin preocuparnos por las consecuencias. Si no van a mirar raro en el trabajo después de que hablamos con el fulano del evangelio, si va a burlar de nosotros, si decimos la verdad a esa persona, tal vez perdemos las amistades, tal vez nos ataquen, tal vez nos empiecen a criticar, tal vez le caigan mal después, tal vez se molesten. Recuerda la historia de Juan el Bautista cuando dijo el rey que no debería tener la esposa de su hermano. Recuerda cómo terminó la historia, búscalo después si no recuerdas. No terminó bien para Juan, y nosotros sabemos que cuando hablamos la verdad en amor, con autoridad, ay, eso nos hace perder amigos. Pero Jesús nos llama a hacerlo porque Él lo hacía. Y cuando nosotros enseñamos el Evangelio con autoridad, como Jesús, nosotros seremos como Jesús, seremos diferentes. Mire cómo termina en el 29. Les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Él era diferente. Y si nosotros imitamos a Jesús y enseñamos el Evangelio con autoridad, nosotros también seremos diferentes. No enseñaremos como los demás. No seremos como todos los demás que hablan de Dios. El contenido quizás será diferente. Lo que nosotros diremos cuando usamos la Biblia será más el Evangelio y menos consejos mundanos, menos Evangelio de prosperidad, menos cómo vivir cómodamente en esta vida. El estilo quizás va a ser diferente, va a ser más como Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso está bien. Está bien que seamos diferentes, porque Cristo era diferente. Y mire, cuando nosotros corremos el riesgo de ser diferentes, de enseñar el Evangelio con autoridad, ayudaremos a otros a encontrar el reino de Dios. Vale la pena ser diferentes y ser como Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos enseñar el Evangelio con autoridad. La pregunta para nosotros hoy, para cada uno, ¿qué necesitas hacer para ser más como Jesús? El Jesús que enseñaba el Evangelio con autoridad. Tal vez para ti, enseñar el Evangelio con autoridad empieza por entrar en el Evangelio. Tal vez empieza para ti por entregarte a Jesús, porque tú sabes que una vez que te dedicas a Cristo, que vas a enseñar a otros y quieres enseñar a otros, pero tú no has tomado esa decisión de entregarte a Cristo, de arrepentirte y bautizarte, entonces el mensaje de hoy para ti tiene dos aplicaciones. Una es, después de tomar esa decisión, Jesús te va a pedir que enseñes con autoridad como Él hacía. Pero la aplicación más pronta es, deberías tomar esa decisión, deberías entrar en el Evangelio. Deberías entrar en el Evangelio que Jesús enseñaba con autoridad. Debes recibir a Jesús como tu Rey, como tu Señor. Debes entrar en el reino de Dios por arrepentirte, bautizarte, tomar tu propia decisión, llegar a ser hijo o hija de Dios y ser ciudadano de reino de Dios. Y tú puedes tomar esa decisión en esa comunidad cuando tú estás listo, en tu tiempo, cuando Dios te lleva ahí. Pero cuando estás listo, hay que decirlo a alguien. Y en el momento lo puedes hacer. Si has tomado esa decisión, la aplicación para ti es igual, es enseñar el Evangelio con autoridad, pero tienes que hacerte una pregunta personal, una pregunta que va a ser diferente para todos. La pregunta es, ¿en qué parte de eso, de enseñar el Evangelio con autoridad, puedes crecer? Tal vez para ti es empezar a enseñar más. No estás enseñando a la gente alrededor de ti, ¿okay? ¿A quién puedes enseñar y cómo? Hazlo. Tal vez para ti tú hablas de Dios, pero tus consejos no son tanto el Evangelio. Son buenos consejos, pero no es tanto el Evangelio. Tal vez tú necesitas enseñar el Evangelio por pedir un estudio de alguien y decir, ¿podríamos sentarnos cada semana y leer la Biblia juntos o leer Paz con Dios juntos? Tal vez para ti tú enseñas, pero con temor. Y no enseña directamente, tal vez para ti es enseñar con autoridad, con más autoridad, de decir la verdad en amor. Tal vez tú estás aquí hoy, hay alguien con quien debes hablar y sabe que has tenido eso, de que debes hablar con esa persona, pero no ha querido por temor a las consecuencias de cómo te va a tomar después de esa conversación. Habla la verdad en amor, enseña con autoridad como tú, Señor. ¿Qué necesitas hacer para ser más como Jesús? Para enseñar el Evangelio con autoridad. Vamos a terminar hoy por orar, por cantar a Cristo, y en la Santa Cena, si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes mientras que nosotros cantamos. En la comunión nosotros celebramos el Evangelio que enseñamos, recordamos que Cristo, en el pan recordamos que su cuerpo fue quebrado, en el jugo recordamos que su sangre fue derramada, recordamos el Evangelio que Él nos llama a predicar, a proclamar, a enseñar a otros con autoridad a salir de aquí durante toda esa semana. Y recordarlo nos debe dar autoridad y confianza. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, te pedimos que tú nos ayudes a ser una comunidad de personas que enseñen la verdad de tu Evangelio con autoridad. De personas que tienen confianza y valor, que siempre están hablando de ti, que corren el riesgo de burlas, de perder amistad, de lo que sea. Te pido que obres eso en nosotros. En tu nombre oramos. Amén.